Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Bienvenidos sean todos a este hermosísimo programa llamado Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y pues hoy estoy muy, muy emocionada de estar con ustedes y de compartirles mucha información, porque hoy estaremos platicando de un interesante libro con una mujer llamada Natalia Gurbich. Esta mujer es doctora en historia y bueno, ella nos va a hablar acerca del libro que han recientemente sacado, que se llama Tejidos Culturales, las mujeres judías en México. Y bueno, pues con ella vamos a estar platicando acerca de él, y también vamos a hacer un viaje hasta el estado de Morelos para conocer el sitio arqueológico llamado El Teposteco. También vamos a conocer quién fue el librero Enrique Fuentes, que pues ya hace unas 2 semanas más o menos, bueno, fue el 8 de marzo que falleció este famoso librero allá en la Ciudad de México. Y bueno, en la música vamos a escuchar algo muy tradicional, algo música judía, pero hecha en Puebla. Así es que, pues, en el intro ya escuchamos un poco de esta música que hace una banda llamada Tate Klezmer Band. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, así se escribe, Tate Klezmer Band. Y pues ellos se formaron en el 2014 y han sido una banda que pues trata de rescatar e impulsar este género tradicional de música judía y pues también del jazz manouche. Y que bueno, vamos a estar aquí disfrutando de ellos de toda la hora, y espero que a ustedes les guste, ya que vamos a comenzar con algo que se llama Kosek, de esta banda Tate Klezmer Band. Así es que vamos con esto y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. continuamos después de haber escuchado a esta banda Tate Klezmer Band con esto que se llama Kosek. Y bueno, este género el cual ellos están impulsando, pues en realidad se llama Klezmer, que pues de acuerdo a esta página muy conocida Wikipedia, este es un género musical étnico que pues es originario en la tradición askenazi de Europa del Este, y pues se estuvo desarrollando en las comunidades judías que había antes de las guerras mundiales. Entonces pues aquí estamos teniendo una probadita de lo que viene siendo la música tradicional judía, y pues es ya pudieron notar en los instrumentos, tienen varios, y que pues en realidad es toda una mezcla. Y por cierto, la palabra Tate significa papá en el lenguaje yiddish, y pues esta es una lengua hablada por los judíos en el centro y el este de Europa, y que pues es más hablado en la comunidad conocida como askenazi, que ya les comentaba anteriormente. Y este término de klezmer combina pues dos palabras que son hebreas: kli, que es herramienta o utensilio, y semer, que es para hacer música. Entonces esto es a lo que hace referencia klezmer, a un instrumento que da un estilo musical. Así es que pues aquí ya lo estamos escuchando con esta banda Tate Klezmer Band. Así es que si ustedes quieren escuchar también más acerca de ellos, pues pueden ingresar a YouTube, también los pueden encontrar, tienen una página oficial, ustedes tal cual escriben Tate Klezmer Band y la van a encontrar en Google. Así es que pues, ¿qué les parece si vamos nosotros a nuestro primer corte de estación? Pero pues quédense, porque al regresar vamos a escuchar a la doctora Natalia Gurbich con este libro que se llama Tejidos culturales, las mujeres judías en México. Así es que los invito a que se queden aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y continuamos.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas.
Continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y quiero mandarle saludos a Waffles Crepas, que nos está sintonizando a través de Facebook Live y que, bueno, es también parte de la Sonora Brass de Poncitlán, Jalisco, que nos mandan saludos y pues muchas gracias por sus comentarios. Y pues también a Angelina Ponce, que nos dice buenos días y saludos a todo el equipo desde Plainfield, Illinois. Así es que pues muchos saludos, Angelina, gracias a todos ustedes que nos están escuchando, también al señor Nicolás de la Sonora Brass de Poncitlán, Jalisco, muchas gracias por estarnos escuchando y viendo a través de Facebook Live. Y bueno, pues ahora ya tenemos en entrevista a la doctora Natalia Gurbich, quien pues es ya doctora en historia por la Universidad Iberoamericana, también es profesora de Yiddish, hebreo e historia judía, también ha impartido cursos de historia en la Universidad Iberoamericana, y pues ella pues ha coordinado el libro que se llama Tejidos culturales, las mujeres judías en México. Muy buen día, doctora Natalia.
Hola, Hola Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo y con tu audiencia también.
No, pues el gusto es mío y pues muchísimas gracias pues por tener este tiempo y compartirnos su conocimiento acerca de este tema que pues es muy importante y más, bueno, que ahora en este mes estamos conmemorando a las mujeres y pues en este caso las mujeres judías en México. Y para empezar, pues quisiera que nos hablara un poco acerca de cuáles fueron las razones que motivaron la creación de este libro, Tejidos Culturales, las mujeres judías en México.
Sí, cómo no. Bueno, antes quisiera yo darte una breve reseña para que el auditorio que está fuera de este tema se sepa de lo que voy a hablar.
Sí, claro que
la,
sí.
La migración judía procedente de Europa Oriental, cumple exactamente 100 años. Los primeros inmigrantes judíos que provenían del Imperio Zarista en aquel entonces y después de lo que es la Unión Soviética más tarde, Rusia actual, claro, vinieron a México a partir de 1920 y esa migración de mujeres judías y de hombres judíos que venían a México concluyó en 1939. Fue un periodo de preguerra en el cual en México salieron leyes en 1936 la ley de asentamientos en México y ya no dejaban entrar más inmigrantes que vinieran de esa zona del mundo, ni dejaban entrar que vinieran, digamos, de los Balcanes o de Siria. Entonces, digamos, de la gente que yo voy a hablar, que fue la migración, sería de los años de 1920 a 1939. Después viene la guerra, y después de la guerra llegaron muy, muy pocos. Estoy hablando de 10, 15 mujeres que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue un periodo en que también la ley de migración de 1936 no permitía el ingreso de gente de esos lugares del mundo. Entonces llegaron a México primero hombres solteros o casados, pues a la hora de llegar, saliendo de Europa por la situación difícil, el antisemitismo, la persecución contra judíos, pero también huyendo de la extrema pobreza. Y todos ellos tenían la intención de llegar a Estados Unidos, porque pues, Estados Unidos era obviamente el país de oro, así lo llamaban en su idioma, y todos querían llegar ahí, sí. Pero en 1924 se dieron las leyes de migración en Estados Unidos, y fueron por cuotas. Ya no se permitía el ingreso de la gente como se permitió hasta 1924. Entonces, sí. Toda esa gente que tenía la ilusión de ir a Estados Unidos o que tenía algún familiar que lo estaba esperando, aprovechó para venir a México, no regresar a Europa, venir a México y esperar a que se abrieran las puertas de Estados Unidos. Y otro motivo por el que llegaron a México es que los presidentes Calles y Álvaro Obregón hicieron un llamado a todas las embajadas para pedirle a los, en específico a los judíos, que si querían venir a México a trabajar, ayudar en la reconstrucción de México después de la Revolución. Entonces, esos son los dos motivos por los que vinieron. La migración no fue muy grande. Para 1940, a 20 años de la llegada, había 14.000 judíos, y de los judíos procedentes de Europa Oriental había 9.000. Y dato curioso, a diferencia de otros lugares, estos migrantes trajeron inmediatamente a sus esposas, a sus madres, a sus hermanas, y para 1940, digamos, la mitad de la población judía en México era de mujeres, a diferencia de muchas otras migraciones en diferentes lugares. Y entonces el papel de la mujer en México fue relevante para cuidar a la familia, para que se adaptaran al país, para adaptar los alimentos que comían allá buscaban aquí los elementos para cocinarlo. Para eso se ayudaban de sus empleadas domésticas, o las que tenían, las que no tenían, se apoyaban en las marchantas de los mercados, que les conseguían todo tipo de verduras, todo tipo de granos, cosas que eran importantes en Europa. Y por otro lado, los hijos, que ya iban haciendo en México, se adaptaban a la comida mexicana. Entonces ellas también tenían que aprender a cocinarles a los hijos la comida mexicana. La adaptación de ellas fue lenta, nunca fueron a escuelas, el español lo aprendían, digamos, en la calle, en su relación con los maestros de sus hijos, en su relación con los vecinos, en su relación en el mercado, como les dije, con las muchachas del servicio del hogar, ellas eran además, estas niñas que venían a trabajar eran también migrantes, porque venían a la ciudad de otros estados. Entonces fue como una unión de dos migrantes, que uno no hablaba español y la otra a lo mejor tampoco hablaba español.
Así es.
Se unieron en una alianza muy, muy interesante para el cuidado de los hijos, para la alimentación. Entonces fue un elemento importantísimo que le dio, digamos, impulso a las nuevas generaciones para adaptarse al país.
Digamos,
otra cosa muy, ¿perdón?
No, digamos que hubo una, por ejemplo, en el tema del personal de limpieza en los hogares, de las mujeres que venían también emigrando de sus pueblos originarios, hubo, digamos, una identificación entre o una conexión entre las mujeres judías y pues las mujeres mexicanas migrantes de estos pueblos, que pues tenían como, digamos, un poco de similitud en las historias y aprender cosas nuevas, ¿no?
No, totalmente, totalmente. Yo pienso que esas niñas, porque muchas eran niñas o señoras que venían y los ayudaban a la crianza de los hijos, a la alimentación, eran doblemente, migrantes. Ellas también eran migrantes. Muchas no hablaban el español. Y fue como un apoyo importantísimo, a grado que estas mujeres muchas veces continuaron trabajando y criando a los hijos por 50, 60 años y formaron una alianza y son parte de la familia y siguieron siendo parte de la familia por muchos, muchos años. Y además, estas mujeres estaban acostumbradas, digamos, al sistema patriarcal, igual que la mujer judía, en forma diferente, pero ellas aceptaban el estatus que recibían en esas casas. Y muchas de las personas que yo entrevisté decían que se sentían mejor porque siempre eran tratadas con cariño, eran tratadas con respeto, no las ponían a dormir en el piso. O sea, la relación, claro, obviamente yo estoy hablando de personas que yo pude localizar después de 50 años y que tenían un apego y una, digamos, una relación importante con la patrona y con los hijos de la patrona. Pues no sé, probablemente había otras que no opinaban igual, pero yo entrevisté a seis señoras y la opinión era de como una alianza, ¿no? Como que eran cómplices en algún sentido para luchar contra ese patriarcalismo y contra esta situación de opresión, digamos, ¿no?, que sentían las mujeres.
De hecho, porque lo he visto y porque también en mi familia lo hemos vivido, también se dio ese mismo, digamos, patrón de comportamiento de que vinieron gente de otro pueblo y las muchachas, hijas de esa familia que emigraban, se ponían a trabajar con los señores de la ciudad o con las familias de la ciudad. Y había también ese lazo, aunque no fuera propiamente familias judías, sino que eran también descendientes de españoles y que pues se establecían, por ejemplo, aquí en Ocotlán hubo familias descendientes de españoles que también tuvieron como ese mismo patrón en donde empleaban a mujeres o a niñas, y que estas niñas se vuelven también parte de la familia y se conectan y ya pues se tratan prácticamente como familia y crían también a los hijos.
Claro, claro. Sí. Sí, yo lo quiero resaltar, y también quiero resaltar la relación que tenían con las marchandas del mercado, que a mí me sorprendió. Uh-huh. Y me hizo ver como otro mundo, otra experiencia. Yo crecí en una casa de migrante judía, ¿no? Uh-huh. Y la preocupación de mi mamá porque no estafaran a la marchanta, le enseñaba a fumar y a restar, y luego la señora se encargaba, la marchanta del mercado se encargaba de conseguirle a mi mamá cualquier elemento que mi mamá necesitara. Uh-huh. Para poder seguir haciendo la comida judía en México, ¿no?
Ajá.
Entonces pienso que también esa es una relación. Y la tercera, muy, muy importante, es la relación que hicieron estas señoras judías con las profesoras normalistas en las escuelas.
Mm.
Mandaban a sus hijos a escuelas pues de gobierno.
Uh-huh.
Y estas maestras que sabemos nosotros la calidad de las maestras normalistas, ¿no?
Uh-huh.
Se dedicaban a estos niños con mucho cariño, y muchas veces estos niños eran los traductores con los papás.
Uh-huh.
Y se hacían relaciones entre maestras y casas y hogares.
Uh-huh.
Que también tuve la oportunidad de entrevistar en mi trabajo a varias profesoras, y la relación era muy estrecha y de gran cariño y de gran respeto por esos niños que o no hablaban español o lo hablaban mal, porque pues en la casa la mamá y la sirvienta tampoco lo hablaban bien. Entonces sí, era una relación como muy estrecha.
Sí.
Muy, muy cercana. Y fueron tres elementos de mujeres que ayudaron, digamos, a la integración. Obviamente las vecinas que eran árabes, españolas, francesas y mexicanas, que también venían de provincia, digamos, señoras que con las que convivieron en una estrecha hermandad en el centro histórico, que fue donde se asentaron, ¿no?
Uh-huh.
Bueno,
y dígame, ¿qué ventajas o desventajas le pudo traer todo este cambio, toda esta adaptación a la mujer judía?
Mira, la gran mayoría,
uh-huh,
obviamente, extrañaba su casa, extrañaba su familia, extrañaba su pueblo. Había una señora que decía que los olores en el atardecer del pueblo polaco donde vivía no los podía olvidar jamás.
Uh-huh.
Pero tenemos que tomar en cuenta algo, la población que encuentran en México, en las vecindades, en general, es un ambiente de pobreza, de necesidad, pero de mucho, mucho, digamos, respeto.
Uh-huh.
Nunca se quejó ninguna señora de que le gritaran por ser judía o le dijeran que era, parte del pueblo señalado por los católicos o los cristianos. No, 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 no. Siempre estuvieron en un... sucedían casos, porque no te digo que no. Pero la mayoría fue como un encuentro muy muy tranquilo, muy bonito, porque en México también se estaba saliendo de una guerra terrible, bueno, de una revolución terrible, ¿no? De pobreza, de muertos, de todo. Entonces,
uh-huh,
fue una buena convivencia. Yo entrevisté a 64 mujeres, 64.
Wow.
son un mundo enorme, ¿no?
Exacto, sí.
Y realmente todas, con mucho aprecio por el país, con mucho aprecio con la gente, venían de lugares muy agresivos, venían de lugares donde el ser judío significaba ser un asesino de Dios,
mm,
significaba ser un explotador, significaba, no importaba si los judíos eran pobres o ricos, ya, uh-huh, tenían un estigma.
Sí,
y
así
en México,
es.
Pues fue un lugar muy, muy agradable. Además, perdona que lo diga también, no te dejo ni hablar, la hermosura del país, ¿no? El clima, ya venían unos inviernos de 10 meses. Aquí el clima era una maravilla.
Ajá.
Aquí los lugares donde iban a pasear, Xochimilco, Chapultepec, te hablo de la ciudad, porque de toda la gente que yo entrevisté, ¿no?
Uh-huh.
Era como para ellos una, revivir las épocas más bonitas que tienes en Europa, ¿no?
Exacto.
Pero casi todo el año, ¿ves? Bueno, ahora sí, ¿qué más me quieres preguntar?
No, pues ese es el, digamos, todo lo bueno que pudieron obtener también de México, y que sí, si se recuerda, o yo por películas que también he visto acerca del tema, y que sí son inviernos crudos, y que bueno, pues aquí en México no tenemos esos climas, pero sí llega a veces a haber una cierta calidez también de las personas al recibir a personas extranjeras. Digo, hay de todo, pero ha tocado también mayormente en ver y también dar esa calidez a personas extranjeras. Y pues bueno, en este libro que usted ha escrito y también coordinado, Tejidos Culturales, las Mujeres Judías en México, hay una parte dedicada a las mujeres lesbianas de Gimel, pero aquí quisiera saber, o que nos explique más bien, qué es Gimel y cómo fue la vida de la mujer judía lesbiana pues en este nuevo país, y también qué retos se enfrentó y qué oportunidades se le pudo presentar aquí en México.
Bueno, mira, Alejandra, primero quisiera, porque con mi entusiasmo de platicar las cosas hermosas que les brindó México a estas mujeres y que ellas están conscientes y agradecidas, quisiera yo, antes de decir por qué, antes de contestarte lo de Gimel, que es una pregunta clave que me han hecho constantemente, llama mucho la atención ese capítulo,
sí,
de la mujer lesbiana, quisiera yo decirte por qué hicimos hacer este libro, Linda Janono, Lisa Muy y yo.
Sí.
Nos encontramos nosotras tres, una historiadora, otra antropóloga y otra socióloga, que fuimos a la universidad, que tuvimos, digamos, calidad de respeto a nuestro género, a ser mujeres, ¿no? Que se nos permitió dentro de la casa y se nos permitió en la universidad estudiar sin ningún problema. Nos quedamos muy admiradas, porque desde que los judíos llegaron en principios del siglo pasado y empezaron a publicar periódicos, revistas, hicieron escribir libros, y dentro de todo este mundo de creadores y de memoristas que planteaban y escribían la memoria de la integración de los judíos a México, no había mujeres. Todos eran solo hombres. Hombres que contaban su propia historia y la historia de las mujeres. Y nos quedamos muy sorprendidos, porque las tres trabajamos en temas de historia de los judíos de México, y realmente no había mujeres. Saben que ahí está Margot Blanch y Sabina Berman, y hay cada sector, y hay escritoras, Esther Chelminsky, pero ellas no formaban parte de esta historia. Y nos propusimos, nosotras, darles voz en este libro, darles voz a mujeres, para que ellas mismas no fueran los hombres, fueron ellas las que contaran sus historias.
Excelente.
Esa es una pregunta que me hiciste y que me la brinqué. Pero al principio, obviamente, si había mujeres lesbianas o no había mujeres lesbianas en la integración a México, no se sabía. Y había, pues se casaban y vivían infelices o vivían felices, yo no sé, pero no había una, digamos, un reporte de mujeres lesbianas. Fue hasta el siglo XXI donde un grupo de jóvenes gays y lesbianas y transgéneros decidieron, como dicen, salir del closet y pues dentro de un patrón general que hay en el mundo, ¿no? Ajá. Que hay también en México, y encontraron pues una resistencia brutal dentro del país y dentro de la comunidad. Y han luchado con mucho esfuerzo para ser aceptados, y formaron un grupo que se llama Gimel. Gimel es G, de gay, en hebreo usaron la palabra, y han, pues digamos, hecho un gran esfuerzo por ser aceptados, primero por los padres, por la propiedad, por la sociedad judía, que como otras sociedades conservadoras suelen ser muy, muy cerradas. Y entonces nosotros quisimos darle la voz a esta muchachita, porque para mí es una jovencita de 40 años, pero ya tiene ahorita más.
Pero está joven.
Joven, sí, que contara su historia personal,
sí,
y la historia de su grupo, y entonces le dimos cabida. No sin un poco de reticencia, no digo de la universidad para nada, aceptó, pero de algunos sectores que no les gustó mucho el tema en especial, pero nosotros creemos que dentro de nuestra cosmovisión hicimos digamos un gran esfuerzo porque este capítulo apareciera, cosa que fue importante,
sí,
y muy apreciado por gente. No hay gente que sigue diciendo que es el punto, el arroz negro del libro, pero hay gente que al contrario, que dice que fue un valor de nosotros, valor de ella de expresar su opinión, y valor de nosotros de incorporarlo en este libro.
Así es, y es que bueno, no me sorprende porque de todos modos aún en la actualidad, o sea, hay rechazo a la comunidad LGBT, entonces que también haya pues no total aceptación acerca de este capítulo, creo que es algo que no porque sea la comunidad judía, pues no, sino que todo esto se ve en toda la sociedad en general, y hay unos estados más estados aquí en México más abiertos, y ya ve que pues hay leyes para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, como no lo hay en otros estados, y creo que pues esto es en general, y que pues poco a poco ustedes están haciendo la diferencia con este capítulo, y felicito por eso, porque digamos que siguieron más a su conciencia, y el pues darle espacio y voz a las mujeres que pues también tienen, que solamente es una preferencia sexual, y que pues aquí lo explica una vivencia para saber cómo es la vida de una mujer lesbiana, y que pues también es judía, y que está en un pues en una cultura totalmente diferente, pero que le puede dar también herramientas para también pues abrirse más en torno a su sexualidad. Pues yo la felicito las felicito, mejor dicho, a ustedes por haber incluido este capítulo, y que pues creo que hace más interesante el libro también, y no es el arroz, sino el arroz negro ahí, sino que es como lo que también puede realzar el libro. Y que también aparte quisiera saber qué es lo que qué desarrollo interno o qué evolución tuvo la mujer judía a partir de tener esta nueva vida, de formar una nueva vida en México.
Mira, es muy interesante tu pregunta, porque realmente la mujer judía que venía de Europa Oriental, venía, digamos, con una formación diferente a otros migrantes, ¿no? Porque se había desarrollado en una Europa donde la conciencia, digamos, de clase, no tanto femenina, que también, pero de clase, las ideologías, el socialismo, el anarquismo, es decir, habían vivido en una sociedad que poco a poco se iba diferenciando. Claro, había los grupos muy muy ortodoxos, que ellos no habían tenido apertura, pero había un cambio, y el judío dio un paso hacia la laicidad muy importante. Que esto es un tema difícil de entender, porque digamos, una persona católica es una persona practicante que va a la iglesia y que se considera católica por sus creencias. En cambio, en el judaísmo, tú puedes ser judío y no creer en Dios y no tener ningún concepto teológico, simplemente una conciencia histórica, una conciencia cultural. Entonces, el ser judío no significa ser un judío. religioso. Okay. Y eso es muy difícil de entender, porque sí, yo tengo amigas que me dicen, bueno, pero ¿cómo? Si eres judía, si vas al templo o vas, respeta. Le digo, no, no, para mí el judaísmo es otra cosmovisión, otra visión del mundo, ¿no? Entonces, eso es. La mayoría de los judíos que vinieron a México, y mujeres, eran judías laicas, no judías religiosas también. Hay, ¿qué significaba laica en ese tiempo? Laica significaba, perseguir los ideales de la cultura judía, de la lengua que traían, que era el yidish, y digamos, eso era su conformación, y no eran especialmente religiosos, ¿no? Claro, cuidaban las fiestas, porque eso está dentro de la tradición, pero de una forma como hacer una cena, invitar a servir la comida que se sirve en esos días, reunir a la familia, pero no es una cuestión, digamos, de no trabajar diferentes días, porque tú sabes que los judíos no trabajan el sábado, estas mujeres y sus esposos trabajaban los sábados, porque era el día que en México se podía trabajar y no el domingo descansaban. O sea, tenían ciertas variantes.
Sí.
Y esta mujer se pudo integrar muy bien a un cierto grupo, digamos, de vecinas que aunque eran mexicanas y católicas o españolas, todos tenían como cierta concepción más liberal. La mujer judía trabajó desde Europa, fuera de la casa, trabajaba porque es una, digamos, como una tradición judía ayudar al marido, porque el marido tiene que estudiar y a veces no puede trabajar, entonces la mujer judía trabaja desde tiempo aún. Entonces la mujer judía salía a trabajar y la mujer ayudaba al marido, y era una vida un poco más liberal, y en México la pudo tener esa vida, ¿me entiendes? No hubo ninguna restricción, y ni en su vestimenta, no tenía que llevar los vestidos tradicionales de la gente ortodoxa. O sea, era una mujer liberal, una mujer que salía de la casa y sabía trabajar, y se preocupaba por la educación de los hijos, y claro, dentro del régimen patriarcal, porque el papá era el que daba la última decisión, como dicen, la última decisión la tengo yo, mi vida, ¿no?, a la mujer. Eran mujeres muy fuertes, mujeres muy fuertes, para controlar el cambio a esta sociedad, al mismo tiempo que se adaptaron a una sociedad. El valor es el conservar sus propias tradiciones también. Eso es muy duro, cuando uno tiene que estar lidiando entre qué cosa conservar y qué cosa adaptar.
Exactamente,
¿no? Qué cosa cambiar. Entonces, yo pienso que fueron estas mujeres, inmigrantes, fueron muy valientes, muy valerosas, muy fuertes de carácter, pero sometidas al régimen religioso tradicional, aunque no fuera religioso, de que el papá es el que manda, el papá tiene su lugar en la mesa, el papá es el que dice si trabajas o no trabajas. Por ejemplo, en mi caso personal, mi mamá llegó como maestra a trabajar a una escuela judía en México, y después de 6 años mi papá le dijo que no, que tenía que salirse, porque qué iba a decir la gente, de que ella no, el marido no la podía mantener. Y efectivamente mi papá no la podía mantener, pero la sacó de trabajar. O sea, una mujer que hablaba 5 idiomas, que había estudiado una carrera, que era una mujer toda valiente y fuerte para educar a las hijas, y porque éramos puras mujeres y somos mujeres duras. Y sin embargo, ella acató una orden de mi papá, o un consejo, o una invitación, para que entiendan lo que fue esa transición entre el mundo antiguo y el mundo moderno, ¿no?
Sí.
De que una mujer no, o sea, salían a hacer trabajo social y todo, pero una señora que entrevisté iba todos los días de 10 a 5 de la tarde con su marido. Entonces le digo, bueno, entonces sí trabajaba, señora. Me dijo, miren, yo no trabajaba, yo le ayudaba a mi marido.
Sí.
¿Entiendes? Esa era la concepción, ¿no? De que ella era la que trabajaba 7 horas, aparte mantenía la casa y hacía la comida, se preocupaba por los hijos, etcétera.
Exacto.
Ella no trabajaba, y trabajaba era el marido, ella solo le ayudaba.
De hecho, entonces, sí, De hecho, esto que me relata usted y que también había tenido oportunidad de ver una presentación del libro, me hizo recordar mucho a mi propia familia, porque también fue así el de que el abuelo y la abuela, los dos se ayudaban, trabajaban juntos, y como usted dice, la mujer trabajaba, aparte de trabajar, tenía después que ver por la familia, si ya habían comido, etcétera, la comida, etcétera, todo eso. Pero el negocio en realidad pues lo hacían los dos, pero sí, como usted dice, no, yo no trabajo, le ayudo a mi marido, y en realidad pues era otra trabajadora. Y que otro punto que ustedes mencionaban en esa presentación era que la mujer judía después tuvo la oportunidad como que de hacer su pequeño ahorro y poder emprender ella su propio negocio. Que esto también pasó en mi familia. Después mi abuela también pudo realizar su propio negocio, y de hecho fue más grande después que el de mi abuelo, pero seguía siendo el de la última palabra, en este caso mi abuelo. Entonces sí veo como mucha similitud entre claro, estos casos. Sí.
Sí, por eso te digo, llegaron a un medio muy propicio estas mujeres. Uh-huh. No llegaron ni a un medio, digamos, cerrado en México, que había las familias mexicanas como las familias judías muy conservadoras y muy tradicionalistas. Y por otro lado, encontraron pequeños nichos donde podían salir, como tú dices, a trabajar, a estudiar. Y de hecho fueron las formadoras de una generación de mujeres, pues, que casi todas estudiaron y que casi todas trabajan y que casi todas, o sea, son como las formadoras de mujeres que ya no dependen del marido al 100, ¿no? Ajá. Trabajan con el marido y son parte de no son medias naranjas de nadie, cada una son una naranja completa, cada uno, el marido una naranja y ella es una naranja.
Qué bueno. Okay. Sí, y es lo ideal, ¿no? Verse así, para no tener que depender ni psicológica, emocionalmente, ni económicamente también. Y pues...
Pero te quiero aclarar que no estoy generalizando, las hay todavía, que no trabajan y que sometidas al marido, o sea, sí. Somos una comunidad así, digamos, que pues tiene luces y sombras, sombras y luces, como tú quieras, no te estoy hablando de una generalidad de que todos sean igual. Hay la niña que todavía se casa a los 18 años,
sí,
y que no estudia la carrera ni nada, pero después, súbitamente, después de criar a sus hijos, sale de la casa con los permisos del marido y acaba la carrera después. Entonces, pues sí es un como empujoncito que nos dieron nuestras mamás. De libertad y de igualdad.
Exacto. Y sí, y eso también se puede ver en muchas esferas de la sociedad ya mexicana, la sociedad mestiza, y que pues se pueden compartir esas similitudes. Y doctora Nati, antes ya de terminar, si usted no hubiera crecido aquí en México, sino en Europa, ¿cómo cree usted que hubiera sido su vida y a qué se estaría dedicando en la actualidad?
Mira, es una pregunta que cuando la estuve meditando me puse a pensar. Uh-huh. Vida para los judíos en Europa se acabó. Uh-huh. O sea, digamos, sabido, ¿no? Que borraron todos los pueblos y todas las ciudades y toda la vida judía se borró. Entonces mi vida en Europa no la puedo ni visualizar. Mm. Mi vida es México y aprecio cada instante de mi vida por la oportunidad y la suerte que tuvieron mis papás de ser recibidos en este bellísimo país. Y mm-hmm. No puedo ni imaginarme que mis papás me hubieran, si hubiera nacido en Europa, porque ya no viviría yo. Probablemente, ¿no? Mm. Entonces, es como que una pregunta demasiado obvia para mí, mm-hmm. porque allá no quedó nada. Todas las comunidades judías ahorita en Europa son, digamos, renacidas o nuevas. No hay todos los pueblitos y todo lo que me contaban mis 70 y tantas entrevistadas de su pasado, de sus escuelas, de su vida, de los amigos, de todo, todo eso desapareció. Entonces, no podría yo, ni me quisiera yo imaginar de haberme quedado, haberme salvado ya yo de esa hecatombe allá en Europa. ¿Quién sabe qué sería? ¿Qué hubiera pasado?
Sí, exactamente, pero lo bueno es que, y por algo está aquí. Está ayudando usted también a las mujeres y a la comunidad judía. Pues a alguien decía que, por cierto, le manda saludos a Abel Rodríguez. Y,
ay, muchas gracias, Abel.
Y quien decía, pues, que ustedes hacen el trabajo de la reivindicación de la memoria de cada uno de estos pueblos que, pues, lamentablemente tuvieron que pasar por esto que es la guerra y que, pues, quien lo vive, creo yo, no se lo desea a nadie. Y, pues, muchísimas gracias, doctora Natalia, por compartirnos esto, que también nos estuvo compartiendo un poco de su vida y de lo que para usted es la mujer judía aquí en México. Le agradezco muchísimo el que, pues, nos haya dado su tiempo y, pues, que esperemos que no sea la última vez que la tengamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Me encantó estar platicando con usted. Fue un muy gran gusto tenerla aquí y, pues, la invitación queda abierta.
Muchísimas gracias, Alejandra. Yo quisiera doblemente, agradecerle a Abel y mandarle mis saludos de regreso. Y
claro,
agradecerte a ti porque que no te quedes con la impresión que yo nada más me ocupo de la historia judía. Yo di clases en Ibero sobre México postrevolucionario, México siglo XIX, o sea, nuestra vida no es solamente alrededor del mundo judío, ¿no? Nosotros somos mexicanas, yo soy mexicana, y a mí me gusta la historia, la tradición, y me siento parte de este hermosísimo país. Y te agradezco muchísimo la oportunidad que me das de compartir también ese otro mundito que quiero rescatar.
No,
muchas gracias por todo, por tu amabilidad y por tu presentación.
Gracias a usted.
Cuando gustes, ya sabes, estoy dispuestísima.
Excelente. ¿Okay? Pues entonces, bueno, le voy a tomar la palabra y, pues, para que nos pues nos dé más conocimiento acerca de la historia también de México, cómo no, y, pues, será un gusto estar hablando nuevamente con usted. Le deseo un excelente fin de semana y pues le mando un abrazo a la distancia.
Igual, Alejandra, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Hasta luego.
¿Quién fue Enrique Fuentes Castilla?
Fue uno de los personajes más emblemáticos de la Ciudad de México, apasionado librero y dedicado en cuerpo y alma por 20 años a este oficio. Nacido en Saltillo, Coahuila, el 30 de marzo de 1940, proveniente de una familia de terratenientes y políticos del norte del país, sociólogo de formación, que pasaría por marinero, seminarista, participante del movimiento estudiantil del 68, trabajador en la central de abastos, dueño de un expendio de café, así como gerente comercial de la aerolínea Iberia. También fue un comerciante de arte, mejor conocido como art dealer. Todo esto antes de dedicarse de lleno al oficio libresco. En 1989, Enrique Fuentes adquirió y se convirtió en director de la librería Madero, la cual fue fundada en 1939 por el exiliado español Tomás Espresate, en la semblanza realizada por su hija Andrea Fuentes Silva para la Caja de Cerillos Ediciones. El librero Enrique Castilla logró que en su recinto de libro antiguo se profesara amor a la palabra y al objeto, se haga honor al conocimiento. Asimismo, la cronista Ángeles González Gamio destacó que ha logrado en este cuarto de siglo traer a la vida una reminiscencia de las tertulias que solía haber en las viejas librerías, en las que por las tardes acudían bibliófilos, escritores, poetas, historiadores y amantes de la letra escrita, simplemente para platicar de libros. En la librería Madero, era frecuente encontrarte con historiadores como Hugh Thomas, Arturo Pérez Reverte, Antonio Saborit y Salvador Rueda, o historiadores del arte como Esther Acevedo, su esposa, creadores como Vicente Rojo, Carmen Parra y escritores como Adolfo Castañón. Enrique Fuentes Castilla murió el 8 de marzo del presente año a los 80 años de edad.
Estoy al frente de la librería y la librería es de todos y cada uno de los habitantes de la Ciudad de México. En 1986 decidí hacer lo que realmente me gustaba y era insertarme dentro de una librería para hacer llegar a los demás el conocimiento que a mí me había enriquecido.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.